Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Carlos Robelo, director de la Unidad de Biología Molecular en el Instituto Pasteur de Montevideo, Uruguay. A la doctora Deidamia Mercedes Franco de Diana, presidente de la Asociación Latinoamericana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Geratogénesis Ambiental en Paraguay. A la doctora Miriam Cecilia Recinos de Barrera, directora de la carrera de licenciatura en Laboratorio Clínico en la Universidad de El Salvador.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio. La doctora Raquel Yaxagüí Macías es bioquímica clínica responsable del Laboratorio de Metabolopatías Hospital Regional Universitario de Málaga y del Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental del mismo hospital.
Muy bienvenida, doctora Raquel Yaxagüí Macías, a El Microscopio. Hoy vamos a hablar sobre cribado neonatal y sus pruebas ampliadas. Para entrar en el tema, Raquel, ¿cuál es el objetivo último de un programa de cribado neonatal?
Los programas de cribado neonatal son una actividad esencial de prevención secundaria en el contexto de la salud pública, que consiste en la identificación presintomática de determinadas enfermedades que pueden ser genéticas, endocrinas, metabólicas o infecciosas, que amenazan la salud y la vida de los recién nacidos, mediante el uso de pruebas de screening que les pueden ser aplicadas en los primeros días de vida. Generalmente son pruebas bioquímicas que se analizan en sangre seca en papel recogida en el talón del recién nacido, conocidas coloquialmente como la prueba del talón. El objetivo es eliminar o reducir significativamente la morbilidad, la mortalidad o las discapacidades asociadas a dichas enfermedades, siendo esto posible a través de una rápida confirmación diagnóstica y a la instauración de un tratamiento precoz.
¿Y cuáles son los requisitos que tiene que tener una patología para incluirse en el screening neonatal?
Los criterios clásicos de inclusión de una patología en un programa de cribado neonatal fueron publicados por la OMS en 1968. La enfermedad candidata a ser incluida ha de ser un problema de salud importante, es decir, que no se trate de una enfermedad muy poco prevalente, que la historia natural de la enfermedad sea bien conocida, que exista una prueba que pueda detectarla precozmente y que sea aceptable para la población, que los riesgos sean menores que los beneficios, que haya disponibilidad de un tratamiento eficaz y que el programa sea coste efectivo. Estos criterios clásicos se han ido adaptando a las nuevas posibilidades diagnósticas y a la aparición de nuevas opciones terapéuticas, de modo que algunas enfermedades que detectamos en la actualidad en los programas de cribado neonatal son patologías de baja prevalencia o enfermedades raras.
¿Y cuáles son las enfermedades que forman parte de este programa poblacional de cribado neonatal de enfermedades endocrinometabólicas de la cartera común básica de los servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud en España? ¿Qué marcadores bioquímicos detecta cada una?
En el año 2014 se publica en España un Real Decreto que recoge la cartera básica nacional obligatoria de cribado neonatal para 7 enfermedades. Esta cartera tiene que ejecutarse a finales del año 2015 y permite a los programas que venían haciendo más enfermedades seguir haciéndolo a través de una cartera regional complementaria. Estas 7 enfermedades son el hipotiroidismo congénito, cuyo marcador bioquímico es la hormona tirotropina o TSH, la fibrosis quística, su marcador es el tripsinógeno inmunoreactivo, una aminocitopatía que clásicamente se viene detectando en los programas de cribado neonatal, que es la fenilcetonuria, cuyo marcador es la fenilalanina, una aciduria orgánica, que es la aciduria glutárica tipo 1, y su marcador es la glutarilcarnitina, dos defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos, que son el déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media, o MK, cuyo marcador principal es la octanoilcarnitina, y el déficit de 3-hidroxiacil-CoA deshidrogenasa de cadena larga, o LCHAD, cuyo marcador principal es la 3-hidroxi-hexadecanoilcarnitina. Por último, una hemoglobinopatía, que es la enfermedad de célula falciforme, donde lo que analizamos es si está presente la variante de hemoglobina S.
¿Y qué son y por qué se han incorporado la deficiencia de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media y la aciduria glutárica tipo 1 a este programa de cribado?
Ambas enfermedades se incluyeron en los programas de cribado neonatal porque diversos estudios han demostrado que su detección y su tratamiento precoz cambia significativamente de manera positiva el pronóstico de la enfermedad. En la aciduria glutárica tipo 1 existe un defecto de glutaril-CoA deshidrogenasa que produce una alteración en el metabolismo de la lisina, hidroxilisina y triptófano. Su prevalencia en España es aproximadamente de 1 cada 34.000 recién nacidos. Se presenta con una acumulación de algunos catabolitos de la vía, principalmente ácido glutárico. Si no se detecta precozmente, se manifiesta generalmente con una crisis encefalopática aguda entre los 6 y 18 meses de edad, desencadenada por fiebre o algún proceso infeccioso, produciendo una distonía grave secundaria irreversible. Sin embargo, si se detecta precozmente, el tratamiento es muy eficaz, que consiste en una dieta pobre en lisina y triptófano, suplementación oral con carnitina y tratamiento de urgencia precoz durante la enfermedad intercurrente. El déficit de acil-CoA deshidrogenasa de cadena media o MK es más prevalente que la aciduria glutárica tipo 1. Aproximadamente afecta uno de cada 11.000 recién nacidos en España. La sintomatología se suele presentar durante el primer año de vida, desencadenada por el ayuno u otra patología aguda. Se caracteriza por una hipoglucemia no cetósica acompañada de alteraciones hepáticas y neurológicas, pudiendo finalizar en coma o muerte. Es la causa, de hecho, del 5% de los casos de muerte súbita del lactante. Si se detecta en el cribado neonatal, el tratamiento consiste en evitar periodos de ayuno prolongados, una alimentación pobre en ácidos grasos de cadena media y suplementación nutricional con carnitina. Así evitamos que aparezca la enfermedad.
Claro. Ahora, al ampliar las enfermedades objeto del cribado neonatal, también tuvieron que incorporar nuevas tecnologías en el laboratorio. ¿Por qué han optado por la espectrometría de masas en tándem y la cromatografía líquida de alta resolución?
La introducción de la espectrometría de masa en tándem en los laboratorios de cribado neonatal ha supuesto, sin duda, el hito más importante en la historia del cribado neonatal, porque es una tecnología que permite, en un solo análisis, cuantificar múltiples marcadores bioquímicos, que son aminoácidos, succinilacetona y acilcarnitinas, pudiendo detectar aproximadamente 40 errores innatos del metabolismo, como son algunas aminoacidopatías, varias aciduras orgánicas y prácticamente todos los defectos conocidos de la beta-oxidación de ácido graso. El cribado metabólico puede realizarse con esta tecnología y se conoce como cribado neonatal ampliado o expandido.
¿Y qué diferentes estrategias hay para la interpretación de los resultados?
La interpretación de resultados en cribado neonatal ampliado no es fácil. En primer lugar, porque son muchas patologías las que cribamos y además su prevalencia es baja, por lo que lleva mucho tiempo adquirir experiencia, ya que en raras ocasiones vamos a encontrar casos patológicos o verdaderos positivos suficientes de cada enfermedad. En segundo lugar, porque el fenotipo bioquímico de los verdaderos positivos es variado y aunque generalmente el perfil bioquímico en el cribado es claramente positivo y específico, no siempre es así y tenemos que utilizar todas las herramientas que estén a nuestro alcance para optimizar la sensibilidad del cribado y para realizar el diagnóstico diferencial. La estrategia más empleada está basada en los puntos de corte o cutoffs de los marcadores bioquímicos de interés. Y el establecimiento de estos puntos de corte se calcula a partir de los percentiles de población neonatal sana. Estos puntos de corte pueden variar en función de la edad gestacional del recién nacido, el tipo de alimentación o los días de vida en el momento de la realización de la prueba. También son imprescindibles algunas relaciones entre analitos, generalmente cocientes, que han demostrado ser marcadores informativos de algunas enfermedades. Por último, quisiera resaltar las herramientas posanalíticas computacionales desarrolladas por la Clínica Mayo de Rochester, a partir de datos reales obtenidos a través de la colaboración internacional de los laboratorios de cribado, y están basadas en el grado de solapamiento de la distribución de los marcadores informativos entre la población sana y la población afecta, de modo que se puede introducir un perfil bioquímico de un recién nacido en la aplicación y calcularse directamente el riesgo de padecer determinada enfermedad. Yo considero que se trata de una herramienta muy útil para verificar nuestra validación diaria basada en puntos de corte o bien para casos concretos en los que tengamos duda como segunda opinión.
Bien, tenemos un montón de cosas más que preguntarte, Raquel. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos nada más, y estamos de vuelta para seguir hablando sobre cribado neonatal y pruebas ampliadas.
El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Continuamos con la doctora Raquel Yahyaoui Macías, responsable del Laboratorio de Metabolopatías del Hospital Regional Universitario de Málaga y del Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental del mismo hospital.
Aquí estamos de vuelta con la doctora Raquel Macías hablando sobre cribado neonatal y sus pruebas ampliadas. Raquel, ¿a qué se denomina prueba de segundo nivel?
Durante los últimos años nos hemos centrado en detectar más patologías, pero es necesario que los laboratorios de cribado neonatal revisemos la calidad con la que estamos detectando. Quiero decir que al detectar más enfermedades, la tasa de falsos positivos se incrementa por encima de lo deseable, que es un 0,3%. Las pruebas de segundo nivel, o en inglés second tier testing, son pruebas generalmente bioquímicas que se realizan sobre la primera muestra de sangre ante un resultado positivo. Son pruebas más específicas de enfermedad, permitiendo reducir la tasa de falsos positivos al evitar tener que repetir la prueba al recién nacido. Por razones metodológicas o económicas, no pueden ser aplicadas a todos los recién nacidos, que sería lo ideal, y además en algunas ocasiones permiten mejorar la sensibilidad del cribado. De todas estas pruebas que se pueden implantar en el laboratorio, yo destacaría la detección simultánea de ácido metilmalónico, ácido metilcítrico y homocisteína total por cromatografía líquida aplicada a espectrometría de masas en tándem, ya que es la causa más frecuente de falsos positivos en los laboratorios, son la acidemia metilmalónica hipropiónica y la homocisteinuria.
¿Cómo se realiza entonces el seguimiento a corto plazo y la confirmación diagnóstica de los casos que hayan dado positivos?
Ante un resultado de cribado positivo, yo pienso que es responsabilidad del laboratorio de cribado emitir un informe a la unidad clínica especializada que va a atender al recién nacido, en el que se especifique la patología o patologías que se sospechan, el grado de riesgo que tiene el recién nacido de padecerla, qué pruebas diagnósticas han de realizarse a continuación para ese caso concreto y con qué urgencia. Dependiendo del riesgo vital que presente el recién nacido, las pruebas diagnósticas deben iniciarse en el mismo día o pueden demorarse uno o dos días, pero no es recomendable esperar más tiempo. Para la confirmación diagnóstica, en un primer paso realizaremos pruebas bioquímicas, generalmente la determinación de aminoácidos y acilcarnitinas en plasma y la determinación de aminoácidos y ácidos orgánicos en orina, dependiendo de la enfermedad que se sospeche. Posteriormente se realizará una confirmación definitiva que se realiza mediante estudios enzimáticos y genéticos. Además, me gustaría destacar la importancia de que la familia sea atendida en una unidad de genética y les acompañe en todo el proceso de consejo genético y también la instauración de un tratamiento específico y o medidas preventivas durante el proceso de confirmación diagnóstica en los casos en que sea preciso.
Ahora, ¿qué otra patología sería importante incluir en el cribado de errores del metabolismo?
Hay tres patologías clásicas que se han planteado introducir en la cartera básica nacional, que son el déficit de biotinidasa, la hiperplasia suprarrenal congénita y la galactosemia. De ellas, solo el déficit de biotinidasa ha obtenido un informe favorable, por lo que esperamos que se introduzca en la próxima revisión que se haga de la cartera. Otras enfermedades candidatas a ser incluidas, aunque a largo plazo, podrían ser la inmunodeficiencia combinada grave, la adrenoleucodistrofia ligada al X, algunas enfermedades de depósito lisosomal, como la enfermedad de Pompe o la mucopolisacaridosis tipo 1, la distrofia muscular de Duchenne y la atrofia muscular espinal. Esta última se realizaría por cribado genético, no bioquímico. Es posible que algunos programas regionales las introduzcan en la cartera complementaria, como ha ocurrido con la inmunodeficiencia combinada grave, que se está cribando ya en Cataluña desde enero de 2017. Yo creo que la experiencia de Cataluña podría servir en un futuro para que otras comunidades autónomas planteen incluir esta enfermedad en sus programas.
Ahora, a partir de la implementación de este cribado neonatal ampliado, ¿cuántos casos detectaron?
En nuestro laboratorio, que está ubicado en el Hospital Regional Universitario de Málaga y que da cobertura a Andalucía Oriental, desde abril de 2010 a diciembre de 2017 hemos analizado 333.000 muestras y hemos detectado 152 casos con enfermedad metabólica, de los cuales 62 son aminoacidopatías, 44 aciduras orgánicas y 46 defectos de la beta-oxidación de ácidos grasos. Nuestra tasa de detección ha sido de 1 cada 2.191 recién nacidos, que está dentro del objetivo superior a 1 cada 3.000 cuando se criban más de 25 enfermedades. Sin duda, la introducción del cribado ampliado ha supuesto en nuestra comunidad un salto exponencial en el número de casos detectados respecto al cribado clásico que veníamos haciendo hasta 2009.
¿Estas frecuencias se pueden extrapolar a otras poblaciones? Estamos desde América Latina con el programa. ¿Será posible hacer una extrapolación?
Sí. Yo estimo que la prevalencia global en América Latina debe ser muy similar a la europea, es decir, superior a un caso verdadero positivo cada 3.000 recién nacidos. Si bien es posible que la prevalencia aislada de algunas enfermedades sea superior o inferior en países o regiones concretas, pues debido a las variaciones genéticas propias de cada etnia o a la presencia de una mutación que sea muy frecuente en una población específica. A medida que el cribado neonatal ampliado se vaya introduciendo en los programas de América Latina, se irá generando más información acerca de la prevalencia real de estas enfermedades, al igual que está ocurriendo en Europa. Sin duda, esta prevalencia será superior a la estimada actual, ya que se trata de patologías raras y que, por tanto, están infradiagnosticadas en la población.
Vienen trabajando desde hace años en el laboratorio de metabolopatías en el hospital y han implementado este programa de pesquisa neonatal ampliada que les valió un premio. ¿Cuál fue el galardón?
En diciembre de 2017 tuve el honor de recibir el Premio Málaga de Investigación en la modalidad de ciencias por el trabajo titulado Implantación y resultados del programa de cribado neonatal ampliado de enfermedades metabólicas en Andalucía Oriental. Se trata de un reconocimiento que la Academia Malagueña de Ciencias nos ha otorgado, no solo a mí, sino a todo el equipo de nuestro laboratorio de cribado neonatal, por los resultados del programa de cribado ampliado y el impacto positivo que este programa ha tenido en la salud de los recién nacidos andaluces. Este premio, por un lado, ha permitido hacer visible el trabajo de muchos años que hacemos en la sombra, dando lo mejor de nosotros día tras día, y a la vez nos ha supuesto un importante estímulo para seguir avanzando en mejorar la calidad del programa. La entrega del premio fue en el Ayuntamiento de Málaga, de mano de la doctora Magdalena Ugarte y el doctor Martínez Valverde, quienes junto con el doctor Mayor Zaragoza fueron los impulsores del cribado neonatal en España. Por tanto, fue muy emotiva y además tuve la suerte de poder compartirlo con mis compañeros del hospital y también con mis seres queridos.
¿Cómo pueden contactarse con ustedes si es que quieren ampliar la información sobre este programa? ¿Hay alguna web en donde se pueda consultar?
Sí, tenemos tanto una página web del programa de cribado neonatal de Andalucía, os pasaré el enlace si quieres, y allí tanto las familias como los profesionales sanitarios pueden consultar todo nuestro programa, las enfermedades que se detectan, las instrucciones para hacer la prueba, etcétera. También hay una aplicación que se llama Prueba del Talón Cribado Neonatal, que se puede descargar una app vía Google Play o Apple Store, donde también está recogida, aunque con menos información que la página web, pero bueno, toda la información de nuestro programa. Si alguien está interesado, puede ponerse en contacto con nosotros a través de la web.
Bien, vamos a poner en la web, junto a esta nota, el link para que puedan consultar a todos los que quieran más información sobre este tema. Felicitaciones por el premio una vez más y muchísimas gracias por haber participado hoy en El Microscopio.
Gracias. Un abrazo. Hasta pronto.
Seguimos en el microscopio. I'd rather be at home with the rain. I ain't got 17 days. 'Cause there's nothing you can't teach me that I can learn from Mr. Hathaway. I didn't get a lot in class. Oh, but I know it don't come in as I pass. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy next I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go. The man said, oh, why you think you hear? I said, I got no idea. Said, I'm gonna lose my baby. So, a bottle on it. He said, I just think you're depressed. And this me, yeah, baby, and the rest. Tried to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I don't never wanna drink again. I just, oh, oh, I just need a friend. See, I'm not gonna spend 10 weeks. Have everyone think on the man. And it's not just my pride. It's just he's hair dry. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time to help my daddy thinks I'm fine. Just try to make me go to rehab. I won't go, go, go.
Seguimos en el microscopio.
El microscopio.
Enrique Prada de Medio es facultativo, licenciado en farmacia por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en análisis clínicos por el Complejo Hospitalario Universitario de Albacete, diploma de estudios avanzados por el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid, especialista de área en el Laboratorio de Análisis Clínicos del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, ocupando la función de jefe de servicio y responsable de preanalítica y calidad. Autor de los libros Laboratorio y Enfermedad, Casos Clínicos, Laboratorio Clínico y Calidad, Nuevas Perspectivas y miembro del Grupo de Trabajo de Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio de la Asociación Española de Biopatología Médica.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Enrique Prada de Medio. Vamos a hablar del proyecto de la Asociación Española de Biopatología Médica, Benchmarking. Pero antes, cuéntenos qué es el proyecto Compromiso por la Calidad de las Sociedades Científicas en España.
Desde el año 2007 lo que empezó fue una filosofía de que no todo lo que se hacía en medicina era bueno para el paciente. Y que a lo mejor había cosas prácticas que se seguían practicando y que realmente luego se dio cuenta de que su eficacia pues era cuanto menos cuestionable. Entonces esto reflexionó a ciertas personas, intentó a través de diferentes sociedades científicas que listaran una serie de 10 prácticas que por lo menos no tenían un beneficio claro para el paciente y que incluso pues podían provocarle algún daño. Aquí en España llevamos ya unos cuantos años trabajando mucho en lo que se conoce como la seguridad del paciente, de cara a que por lo menos lo primero que haga la práctica médica, un sistema de salud, sea no dañar al paciente. Entonces, con esa filosofía, pues el gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, pues lo que hizo pues fue eso, fue hacer esta convocatoria a diferentes sociedades científicas para que dentro de su área de conocimiento pues le hicieran llegar 10 prácticas que de una eficacia cuanto menos cuestionable. Una vez que el Ministerio recibió esas 10 prácticas, que pues participaron sociedades de medicina interna, participó sociedades de medicina de familia, de pediatría, de digestivo, y por parte del laboratorio pues participó la Asociación Española de Biopatología Médica, Medicina de Laboratorio, a la que yo pertenezco. De las diez propuestas que enviamos, el Ministerio, pues según criterios de impacto social, de impacto económico, tiempo que esas prácticas se venían realizando, etcétera, etcétera, pues él seleccionó a solo 5. Y esas fueron las que fueron lo que se conoce como fueron avaladas por el Ministerio y las que publicó el Ministerio en su página web.
Y ahí es que surge el libro Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio, de elegir sabiamente a no hacer, presentado por la Asociación Española de Biopatología Médica y Medicina del Laboratorio y coordinado por el doctor Santiago Prieto Menchero, que es de hecho el presidente de la asociación, y la doctora Guadalupe Ruiz Martín.
Para nosotros, desde ABM, para lanzar esas 10 propuestas, hubo un trabajo por detrás muy 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 intenso. Y entonces se fueron quedando propuestas y propuestas de no hacer que considerábamos que podían ser bastante bastante interesantes, pero que finalmente solo se seleccionaron 10. Y entonces nos daba pena que se pudieran quedar tantas y tantas propuestas que parecían interesantes en el cajón simplemente porque no habían pasado la última criba. Y entonces, a raíz de eso, se nos ocurrió editar este libro de 19 recomendaciones de no hacer, que es un libro de formato electrónico, es un libro gratuito y es un libro que contiene estas 19 recomendaciones que le está diciendo, que incluye las 5 que fueron avaladas inicialmente por el Ministerio de Sanidad Español.
¿Y puede contarnos acerca de algunas de las recomendaciones que brinda?
Son las 5 avaladas por el Ministerio, están relacionadas con la no utilización de los marcadores tumorales en la población general. La segunda sería la no utilización de la hemoglobina glicada con un periodo inferior a tres meses, que es la vida media del hematíe. La tercera recomendación está relacionada con las hormonas tiroideas y la no realización de las hormonas tiroideas en los pacientes ingresados o que vienen de urgencias, salvo casos muy excepcionales. La cuarta recomendación estaría relacionada con los anticuerpos antinucleares y su no reevaluación en un periodo inferior a 3 meses. Y la última está relacionada con el uso de biomarcadores en el infarto agudo de miocardio, que se ha demostrado que a fecha de hoy el único que es realmente eficaz es las troponinas cardíacas. El resto de las 14 recomendaciones pues están relacionadas desde el uso de la ferritina en las pacientes embarazadas, la utilización del colesterol y del perfil lipídico en una periodicidad de, por ejemplo, de 2 años en determinadas situaciones, no, pues en este caso es muy común el pedir el colesterol a pacientes en muy poco periodo de tiempo, y eso pues no tiene en la población general pues mucho sentido. También la no realización del BNP o del NT pro BNP para otra indicación que no sea el diagnóstico diferencial de la disnea aguda. Hemos hecho alguna recomendación también con la utilización de los autoanticuerpos en la enfermedad celíaca. Hemos intentado potenciar la utilización del dímero D en los pacientes que tengan una probabilidad media de subir tromboembolismo, no en los pacientes que tengan muy alta, puesto que en estos casos el dímero D no aporta un valor adicional. También hemos estudiado la no utilización o la no petición de estudios genéticos en pacientes si este estudio genético no va avalado por un consejo genético tanto pretest como posttest, porque se está viendo que se piden muchas veces estudios genéticos que luego los clínicos no son capaces de interpretar correctamente, porque requieren una interpretación por parte de un genetista. Y por último, pues son recomendaciones relacionadas con la no realización de pruebas de laboratorio en aquellos casos donde la identidad del paciente esté cuestionada, porque muchas veces realizamos los test y dando por hecho identidades de pacientes que a lo mejor pues no está tan clara y asignamos test a pacientes erróneos. Y como le comentaba, pues esta última, por ejemplo, está muy relacionada con lo que se conoce como la seguridad del paciente.
Este libro electrónico que contiene todos estos detalles está en la web de la Asociación Española de Biopatología Médica, ¿no?
Correcto. En la web aebm.org, ahí lo pueden encontrar. Está en el apartado en el que pone publicaciones de AEBM, y ahí lo pueden ustedes encontrar, lo que digo, de forma gratuita. Y bueno, es verdad que yo animo a todo el mundo a que por lo menos le eche un vistazo, porque es un libro que estéticamente, y aquí pues tengo que reconocer la labor que ha realizado mi compañero Daniel Pineda, estéticamente es un libro muy muy atractivo. No es un libro digamos de una lectura dura, sino que tiene muchos colores, es un libro bastante sintético, y bueno, a mí me interesa sobre todo destacar dos aspectos del libro. Por un lado, lo que es la parte de la bibliografía, porque tiene una bibliografía muy reciente que avala cada una de las recomendaciones que hemos publicado. Y por otro lado, y seguramente la característica más diferencial del mismo, que es el establecimiento de indicadores para ver el grado de adecuación que tenemos y el grado de implantación que tenemos cada uno de los laboratorios de cada una de las recomendaciones. Y esto iría enganchado a lo que es el proyecto Benchmarking, porque si cada uno de los laboratorios somos capaces de medir los mismos indicadores en nuestro entorno, pues luego podemos compararnos entre nosotros y así detectar aquellos laboratorios que realmente obtienen unos mejores resultados en los indicadores, y por tanto esos laboratorios, a través de una herramienta que se llama el Benchmarking, pues el resto de laboratorios podemos ver qué buenas prácticas les llevan a ellos a tener esos buenos resultados, y nosotros no copiarlas, porque el benchmarking no es un copiar, pero sí podemos detectar cómo lo hacen y adaptar esas buenas prácticas a nuestro entorno y así conseguir unos mejores resultados en cada uno de los indicadores.
Bien, y ya que lo ha mencionado, ¿a qué llama benchmarking? Porque ha empezado a dar algunas características de él, pero sería bueno contar un poco qué es.
Correcto, el benchmarking es una herramienta de gestión que básicamente lo que se basa es en la comparación y en la detección de mejores prácticas de nuestro entorno en cada uno de los áreas de conocimiento o cada uno de los servicios que prestamos los laboratorios. El benchmarking inicialmente ha tenido una mala prensa en tanto en cuanto se ha asimilado como que era un copiar y pegar. Y claro, eso a veces lo ha llevado como casi a la labor de medio espionaje, y cuando realmente la filosofía de benchmarking no es esa ni mucho menos. casi, si me apura, al revés. Lo que se pretende con el benchmarking es que aquellos laboratorios, si nos centramos en el tema de los laboratorios, que realizan y que obtienen los mejores resultados, como le comentaba anteriormente, expongan públicamente cuáles son las medidas que toman para obtener esos mejores resultados. Habrá medidas que en cada uno de los laboratorios se puedan adoptar y otras medidas que no se puedan adoptar. Pero es un proyecto, o sea, es una filosofía abierta y de transparencia total. No tiene nada que ver con el espionaje. Y también es importante comentar que tiene como cierta dosis de humildad por parte de aquellos laboratorios que no estén en los mejores números, porque todos pensamos que lo hacemos muy bien, todos pensamos que nuestro laboratorio es el mejor, y claro, pues el ver que no es así y el hacer el esfuerzo de detectar y de aprender de otros laboratorios y intentar asimilar esas buenas prácticas que se realizan en otro laboratorio al nuestro, pues muchas veces no es un trabajo o fácil, pero que realmente yo creo que merece la pena.
Bien, Enrique, tenemos varias cosas más que preguntar. Vamos a tomar una pequeña pausa, 2 minutitos nada más, y estamos de vuelta en El Microscopio. 2 minutos y aquí estamos.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana. Estamos en El Microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
El Microscopio.
Continuamos con el doctor Enrique Prada, de Medio, miembro del Grupo de Trabajo de Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio de la Asociación Española de Biopatología Médica.
¿Puede contarnos acerca de algunas de las recomendaciones que brinda?
Correcto. Lo que hacemos con ese sistema es intentar que todos hablar el mismo idioma. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Muchas veces cuando empezamos a hablar entre colegas del laboratorio, confundimos los términos pacientes, petición, solicitud, determinación, perfil. Entonces lo que pretendimos con todo esto es llamar a cada cosa por su nombre. Le pongo un ejemplo. A mí me dicen que nosotros en el laboratorio de Cuenca atendemos al año a 200.000 pacientes, cuando no puede ser, puesto que la población, nuestra área de influencia son 138.000. No podemos atender a más pacientes de los que nos corresponden. Lo que quieren decir son el número de peticiones que han realizado en el laboratorio. Entonces, muchas veces nos encontramos con esa problemática de que no todos hablamos el mismo idioma. Entonces, lo que intentamos con ese proceso de notación fue llamar a cada cosa con su nombre, definir cada uno de los aspectos, tener claro que un paciente puede acudir al laboratorio varias veces en un año, que ese paciente normalmente lleva una solicitud, que es lo que tradicionalmente se conoce como volante, que esa solicitud tiene una serie de peticiones, una glucosa, un colesterol, una creatinina, unos triglicéridos, y que eso llega al laboratorio y que el laboratorio devuelve una serie de determinaciones, que pueden ser las mismas que el médico ha pedido, pueden ser más o pueden ser menos. Si a mí, por ejemplo, me piden solo una TSH, pero el resultado de la TSH es anómalo, y yo le devuelvo el resultado de la TSH anómalo y además le hago la FT4, pues yo realmente le estoy devolviendo al médico más información de la que él inicialmente me ha pedido, que solo me ha pedido una TSH. Pero puede ser al revés. Puede ser que me pida una bilirrubina total y una bilirrubina directa, pero si la bilirrubina es total, pues entonces yo la bilirrubina directa le diré que no procede, puesto que es así. Entonces, no significa que el laboratorio recorte siempre la petición que realiza el médico, sino que en función de los resultados puede realizar una gestión de la demanda con el objeto de devolver información y no solo devolver el dato numérico que nos ha pedido el médico solicitante.
Claro. ¿Y para qué son útiles los indicadores clave de desempeño en el laboratorio clínico? ¿Se pueden usar para comparar diferentes centros?
A ver, los indicadores clave, los KPI, lo que están relacionados son indicadores que lo que nos miden es si vamos o no por el buen camino. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo me he marcado una serie de objetivos a lo largo de, normalmente pues suelen ser objetivos anuales, yo puedo establecer como una serie de termómetros a nivel en diferentes periodos de tiempo para saber si cuando llegue el final del año he cumplido o no con el objetivo que yo me he planteado. Son muy importantes porque lo que me hacen es que son indicadores proactivos en tanto en cuanto si yo no voy por el buen camino, me ayudan a corregir la diferencia que esté teniendo para cuando llegue el final del periodo que yo me haya marcado, pues poder haber llegado al objetivo. Si yo no tuviera estos KPI, estos indicadores del desempeño, hasta que no llegara al final no sabría si he conseguido o no el objetivo que yo me he marcado. Por eso la diferencia entre los indicadores de desempeño y los indicadores de resultado. Los indicadores de resultado me dicen, es un corte que yo hago, miro hacia atrás y veo si he cumplido o no el resultado. En cambio, con los KPI tengo la posibilidad de corregir la desviación en el caso de que ocurriera. Si a quien le guste el ciclismo, pues es como una meta volante. Si yo quiero ganar la etapa, según la posición que vaya en cada una de las metas volantes, pues sabré si tengo o no mayor o menos posibilidades de ganar la etapa. Y esto pues es un poco parecido.
¿Cuál es el objetivo de la fase 1 del proyecto y el de la fase 2 del proyecto? Digamos de paso que el coordinador actual del proyecto Benchmarking en fase 1 y 2 es el doctor Valentín Moreno Carbonell.
Correcto. Pues un poco lo que le estaba comentando. El objetivo de la fase 1 está relacionado con los KPI, con los indicadores clave del desempeño. Este proyecto, muy muy novedoso, tiene la característica de que está muy relacionado, aunque no es exclusivo, con el sistema informático que tenga cada uno de los laboratorios. Porque lo que está midiendo normalmente son variables que el sistema informático te calcula de una forma automática. No son indicadores que uno pueda calcular en una hoja de Excel o con una exportación de sus pacientes. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con el sistema informático Modulab, la empresa Werfen, y han desarrollado estos indicadores, y con todos aquellos laboratorios que son Modulab, pues sí que tenemos como mayor facilidad de comparación. No es que no nos podamos comparar con otros laboratorios que no tengan Modulab, pero sí que esos laboratorios que se quisieran incorporar al proyecto necesitaríamos una validación de sus indicadores para comprobar que están midiendo lo mismo que en este caso está midiendo el Modulab. Y esta fase 1 está muy, muy enfocada a los objetivos estratégicos que tenga cada uno de los laboratorios y por ende los objetivos que tenga cada uno de los laboratorios.
¿Y qué requisitos tiene que cumplir un laboratorio para unirse al proyecto? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Tiene algún costo?
Vale, pues en ninguno de los dos casos tiene ningún coste. La inscripción se realiza a través de la página web de abm.org. En el apartado de KPI, el programa publicaciones y documentos, hay un apartado que se llama KPI y otro apartado que se llama programa de benchmarking. Pues en el apartado de benchmarking, ahí se pueden apuntar tanto a lo que es la fase 1, que se llama KPI internos, o apuntarse en la fase 2, que se llama fase 2 o adecuación.
¿Y hay muchos inscriptos ya?
En la fase 1 hay aproximadamente unos 20, 25 laboratorios, porque como le comentaba, es verdad que esta fase, el problema que tiene, o la característica que tiene, pues de alguna forma es la necesidad o la conveniencia, mejor dicho, que el sistema informático sea modular. Y en la fase 2 sí que de adecuación, ahí sí que hay más laboratorios, hay 80 laboratorios y creciendo, porque es verdad que es un proyecto que aquí en España ha tenido bastante impacto. También dos laboratorios de nuestra vecina Portugal se han apuntado, y la verdad es que bueno, pues estamos muy contentos de la acogida que está teniendo en los diferentes laboratorios.
Bien, súper interesante la propuesta. Les recordamos a los oyentes que pueden ingresar a la página de la asociación, que es aevm.org, y allí en el sector publicaciones y documentos van a encontrar todo sobre benchmarking. También hay un informe genérico súper interesante con las 5 recomendaciones y todos los indicadores. Están todo el completo paquete de recomendaciones, las 19, y también está el libro, recordemos, del doctor Santiago Prieto Menchero y de la doctora Guadalupe Ruiz Martín, Decisiones inteligentes desde el laboratorio, de elegir sabiamente a no hacer. La Asociación Española de Biopatología Médica, recordamos, www.aebm.org. Enrique Prada de Medio, muchísimas gracias por tu participación hoy en El Microscopio.
Nada, a usted un saludo. Adiós, hasta luego.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan, yo siempre lloré por no reír, pero no me queda más memoria y no hay foto que quiera borrar. Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan,
yo siempre lloré por no reír,
pero no me queda más memoria
y no hay foto que quiera borrar.
Ya se acabó, ya es el fin de fiesta y nace el tan temido que dirán. Si se fue con él, si ella se fue con ella, los que no entregaron ya lo harán. Si la vida es una orgía lenta, lo mejor debe estar por llegar.
Ya se terminó, ya sé, va la gente, ya sé lo que me vas a decir, que no hay que llorar, que son cosas que pasan, yo siempre lloré por ti.
El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: lepra. La caza y el consumo de armadillos pueden significar un mayor riesgo de contraer la lepra, enfermedad infecciosa que afecta a los nervios, produce debilidad muscular y genera manchas blanquecinas o rojizas en la piel. Aunque en Brasil están prohibidos la caza y el consumo de armadillo, la práctica es común en aquellas regiones del país donde abundan estos animales y escasean otras fuentes de proteínas. Los investigadores verificaron que en 62% de los animales había señales de ADN de la bacteria Mycobacterium leprae, causante de la enfermedad. En pruebas de sangre tomadas a 146 moradores locales, los expertos confirmaron lepra en 7 de ellos, mientras 91 tenían anticuerpos contra el patógeno, lo que sugiere que ya habían entrado en contacto con el microorganismo. Aquellos que dijeron consumir la carne del animal con frecuencia, más de una vez al mes o hasta dos veces por semana, tenían más anticuerpos. Los resultados presentan evidencias que refuerzan la sospecha de que los armadillos podrían albergar y transmitir la bacteria de la lepra, actuando como un reservorio del patógeno.
Con microscopio.
Advertencia. La Organización Mundial de la Salud advirtió que para el año 2050 en el mundo habrá más muertes relacionadas con superbacterias resistentes que por cáncer. La Organización Mundial de la Salud estima que la resistencia a los antibióticos va a ser la principal causa de muerte en el planeta. El término superbacteria se refiere a cepas de bacterias que son resistentes a la mayoría de los antibióticos que se usan comúnmente en la actualidad. Las bacterias resistentes que causan pulmonía, infección de vías urinarias e infecciones en la piel son solo algunos de los peligros a los que nos enfrentamos hoy en día. El problema es mucho más grave de lo que parece y sobre todo está pasando demasiado desapercibido para una sociedad que tarde o temprano deberá hacer frente a las consecuencias de no tener un remedio eficaz del que echar mano.
Con microscopio.
Reacciones. Las alergias a la carne asociadas con las picaduras de garrapatas explicarían algunas reacciones alérgicas graves, potencialmente fatales. La gran mayoría de las personas que sufren picaduras de garrapata no desarrolla esta alergia a la carne y puede seguir consumiéndola sin problema, aun con resultados positivos en los test de AlphaGal. Solo una pequeña porción presentará síntomas. Esos síntomas incluyen urticaria, inflamación de labios, ojos, lengua y garganta, problemas para respirar, vómitos, diarrea y aumento de la frecuencia cardíaca y presión. Las estimaciones en instituciones de Estados Unidos indican que 5.000 personas desarrollaron la alergia a las carnes rojas por AlphaGal.
O microscopio.
Resistencia. Algunas superbacterias hospitalarias están haciéndose cada vez más resistentes a los desinfectantes a base de alcohol que se encuentran en los productos de lavados de manos, lo que permite que las infecciones aumenten. Las lociones y geles que contienen desinfectantes a base de alcohol isopropílico y etílico son ampliamente utilizados en el mundo y han disminuido drásticamente las infecciones por Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, pero se ha registrado un aumento de otro tipo de bacteria que vive en el intestino, Enterococcus faecium, que puede transmitirse a través de catéteres, ventiladores o vías centrales en un entorno de atención médica. Las infecciones por E. faecium resistentes a los medicamentos han aumentado a pesar del uso de desinfectantes con alcohol y actualmente representan una de las principales causas de infecciones adquiridas en los hospitales. Los enterococos representan aproximadamente uno de cada 10 casos de infecciones bacterianas en el mundo y son la cuarta y la quinta causa de sepsis en América del Norte y Europa, respectivamente.
El microscopio.
Curso online de la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio, casos clínicos en microbiología clínica. Inscripción del 16 de diciembre al 2 de enero de 2019. El curso inicia el 3 de junio de 2019 y finaliza el 30 de junio de 2019. Objetivos: actualizar los conocimientos sobre el buen uso de las pruebas diagnósticas microbiológicas y su correcta interpretación mediante el planteamiento de casos clínicos de patologías infecciosas variadas, fomentar el diálogo de los participantes para realizar una orientación diagnóstica y razonar el diagnóstico final. El objetivo final es incrementar habilidades y competencias dentro del área de la microbiología. Temario: meningitis bacteriana fatal sin pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Varón, 34 años con fiebre, vómitos y diarreas de 3 semanas de evolución. Paciente de origen hindú con nódulos subcutáneos. Viriasis, importada tras viaje de novios a Costa Rica. Artritis meningocócica primaria. Cuadro de fiebre y eosinofilia en la atención del paciente inmigrante. El mail es secre@sqc.es y la web www.sqc.es. Importante: está disponible el nuevo número de la revista Diagnóstico in Vitro, de descarga gratuita en la web de la IFSC, con un temario de excelencia. Revista electrónica de ciencias de laboratorio clínico para Latinoamérica, España y Portugal, auspiciado por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. www.ifcc.org/dip.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Conferencia sobre práctica profesional en química clínica y laboratorio clínico, 18 de abril de 2019, Dallas, Estados Unidos de Norteamérica. 23ª Euromed Lab 2019, Barcelona, España, del 19 de mayo al 23 de mayo de 2019. Congreso regional Colabiopli 2019, Panamá, del 10 de septiembre al 13 de septiembre de 2019. Congreso regional de la Federación Asia-Pacífico de la IFCC para Bioquímica Clínica y Medicina de Laboratorio, Jaipur, India, del 17 de noviembre al 20 de noviembre de 2019. 24º Congreso Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Seúl 2020, Corea, del 24 al 28 de mayo de 2020. 24ª Euromed Lab Múnich 2021, Múnich, Alemania, del 16 al 20 de mayo de 2021. 25ª IFCC World Lab y Euromed Lab Roma 2023, Roma, Italia, del 21 al 25 de mayo de 2023.
Shimmering light, it grew heavy and my sight grew dim. have to stop for the night. Then she stood in the doorway, heard the mission bell. I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up the candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place,
such a lovely place,
such a lovely place. There's plenty of room at the Hotel California. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine. He said, we haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place,
such a lovely place,
such a lovely face. Of our own device. In their master's chambers, we gathered for the feast. Stabbed with their stealing knives, but they just can't kill the beast. Last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was. Check out anytime you like, but you can't ever leave.
Microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos a la doctora Raquel Yayahuí Macías, bioquímica clínica, responsable del Laboratorio de Metabolopatías, Hospital Regional Universitario de Málaga, y del Centro de Cribado Neonatal de Andalucía Oriental del mismo hospital. Al doctor Enrique Prada de Medio, miembro del Grupo de Trabajo de Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio de la Asociación Española de Biopatología Médica.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.